que vamos a hablar con Hugo Osorio, quien es asesor independiente, entre otros, asesorando a Falcon, porque además emprendió otro rumbo. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, bien, ¿ustedes cómo están?
Hola, pues. Hugo, ¿qué tal?
Oye, Hugo, entremos en materia, en algo que está tremendamente candente. Creo que las veces que hemos hablado contigo, cada vez hablamos más de este tema que es la inflación. Estamos con números frescos y con números cada vez peores. ¿Cómo estás viendo tú la evolución de la inflación, el efecto en nuestra economía y los efectos colaterales que tiene en el gasto, en la inversión, en todo tipo de cosas?
¿Tú, o sea, me preguntas por particularmente por Chile o a nivel global?
Por Chile, si quieres, sí. Hablemos de lo global, que igual estamos absolutamente influidos. Lo que pasa es que aquí estamos con el problema global, pero acelerado por lo que hicimos el año pasado en materia de fondos de pensiones, IFE y cosas. Le pusimos benzina al problema.
Claro. Yo creo que efectivamente hay un tema global con la inflación. Todos los países están mostrando alzas de inflación y en todos los países se está viendo algo bastante extraño, y es que estamos viendo un cambio en la naturaleza de la inflación. Pero cada país tiene una naturaleza de base distinta, y en el caso de Chile yo me atrevería a decir que el problema de base ha sido el exceso de recursos que ha recibido la población, y bueno, estamos viendo una suerte de shock de demanda, que básicamente ha hecho mucho más fuerte y podría ser incluso más permanente la inflación local. Y yo creo que eso al Banco Central lo tiene bastante preocupado. El mercado, al menos a nivel, por ejemplo, de renta fija, estuvo tratando de conseguir seguros, el seguro de inflación, o de invertir básicamente en inflación. Es algo que a nivel global no está disponible, así que es un buen recurso que tenemos en Chile. Desde esta perspectiva es un súper buen recurso, pero tuvo que pagar precios más altos por eso. Y cuando digo precios más altos, uno veía la curva, por ejemplo, de los bonos del Banco Central en UF, y la curva completa se veía bastante más cara que la curva en pesos. Y eso lo digo en función, por ejemplo, de las diferencias que había respecto a los fair values que se calculan para estas curvas. Así que el mercado estuvo dispuesto a pagar un precio más alto por la inflación, porque efectivamente el riesgo era alcista. Y yo creo que a pesar de que hay quienes creen que podemos estar cerca de un pique en la inflación, al menos en Chile me da la impresión, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de que podríamos tener un poquito más de inflación todavía y una persistencia eventualmente mayor de lo que se va a ver a nivel global. Así que la situación local es particularmente más compleja de lo que se podría haber esperado. Ahora, con todos los anuncios de recursos entregados en los últimos años, quizás esto no es tan sorpresivo tampoco.
Oye, Hugo, y desde esa perspectiva, estamos evidentemente que sufriendo los efectos de la inflación con la UF, porque es al final es la unidad indexadora donde las cosas están unidas, porque tienen que ver con muchísimas cosas, sino también estaríamos en problemas. Y algunos vuelven con viejas recetas de eliminar la UF, que es como vender el sofá de Onoto. Pero del punto de vista, pero sí hay que reconocer, y no sé cuál es la solución, que finalmente la UF o la unidad indexadora que hubiese, cuando entra en un círculo vicioso de inflación, te la va también potenciando. ¿Cómo podemos salir de algo así?
Como un medio zapato chino.
Exacto. ¿Cómo sales de esto? Sabiendo que las recetas sin UF o sin unidades que busquen lo que busca la UF son peores.
O sea, yo creo que la respuesta la viste en la misma pregunta. Es bien complejo lo que planteas, porque efectivamente una situación nominalizada de la industria ayudaría a evitar espirales inflacionarias, porque el traspaso que hay de las mayores presiones inflacionarias al resto del sistema financiero se vuelve más compleja. En cambio, cuando tienes UF, se vuelve todo más simple. Tú pagas tu crédito hipotecario en UF.
Hay gente ahora que no tiene... está simple eso.
Por lo caro.
O sea, por lo caro. O sea, y por cómo te aumenta el stock de deuda.
Bueno, y para allá de hecho iba, el gran problema es que todo esto de alguna manera funciona bien siempre y cuando no haya inflaciones extremadamente altas. Todavía no estamos en inflaciones extremadamente altas, tenemos una inflación que debe ser la más alta en casi 3 décadas, no es poco, pero si la inflación siguiera subiendo y tuviéramos una suerte de espiral inflacionaria, lo que realmente pasa con esta situación tan anclada a la inflación es que se pone un poco en riesgo el sistema financiero, en el sentido de que, claro, uno tiene a los bancos seguros con la deuda en UF, pero también una menor posibilidad de pagar esa deuda. Y los ingresos no necesariamente están ligados a la UF. Así que planteas un dilema bien complejo. Yo creo que el sistema financiero chileno requiere de una inflación relativamente controlada, y eso por ahora no veo riesgos realmente de que estemos en una situación tan extrema ni nada por el estilo, pero si llegara a aparecer una situación de ese estilo, estoy seguro que el Banco Central va a reaccionar con bastante fuerza, así que no, por ahora yo me mantendría tranquilo, esperaría no hablar tanto de esto para que no nos empiece a quitar el sueño, pero la verdad es que todavía no vemos una inflación tan alta o una tendencia tan alta como para que esté tan en riesgo el sistema, ¿no?
Bueno, el Banco Central está súper optimista en eso, en su último IPOM. O sea, dice que la inflación va a estar controlada en el año 2023 y el 2024, y que va a volver al rango de y que lo peor ya como que está pasando. Esa es la fe que ponen en...
Siguiendo hablando de la fe.
No, claro. Ya el optimismo, no, la fe, no sé, y el Banco Central ha tenido que ajustar, el ajuste entre el IPOM de marzo y el IPOM de junio fue más o menos importante en términos de inflación, por lo tanto, no digamos que se la saben todas, lamentablemente no. El tema es yo ahí, Hugo, yo como que discrepo un poco de las causas acá en Chile versus el mundo, porque las tasas de inflación son bien parecidas a las que están en el mundo, y no logro entender bien la dinámica de por qué, si la gente tiene plata, no es que va a comer más papas, no es, o sea, quizás un poco más, pero marginal. Y las papas están subiendo por otros motivos, el aceite está subiendo por otros motivos, o la carne también está subiendo por otros motivos. Entonces, y el petróleo, que somos netamente importadores de petróleo, y el precio de la benzina es algo muy importante acá en Chile, para todo lo que es moverse, principalmente, por suerte no tanto en calefacción. Entonces, el fenómeno de la inflación yo lo veo como más externo que interno. No sé si me puede rebatir eso.
No, yo coincido contigo. En lo medular, la inflación en Chile se ha explicado mayormente por eso. Yo creo que la gran diferencia, sinceramente, en el fenómeno local respecto al fenómeno que se ve en otros países, va a estar en la persistencia. Va a ser distinto frenar una economía en donde, porque al final el Banco Central lo que está haciendo es tratando de frenar la economía. O sea, la tasa al 9% es buscar ponerle freno a la economía.
Esta es una tasa ya contractiva.
O sea, absolutamente contractiva, objetivamente contractiva, ¿no? En Estados Unidos uno puede decir 3 y algo, ¿es contractivo o no? Y hay dudas. Esta tasa evidentemente es contractiva. Entonces, si está tratando que la economía se contraiga, la pregunta es, ¿va a lograr hacerlo rápido? ¿Va a lograr hacerlo lento? ¿Va a necesitar tasas al 11%, al 9%? Y todo eso, la verdad es que va a estar modulado por estos excesos de liquidez que siguen estando presentes. Es verdad que los excesos de liquidez se gastaron en buena medida, y hay una proporción guardada que yo he pensado siempre que es más bien de gente que nunca va a utilizar esos recursos. Probablemente es ahorro, quién sabe, pero si hay una proporción al menos pequeña de ahorro en las canastas familiares, y se nota en los gastos que se hacen, la gente además se desapalancó y hoy día tienen entre comillas poder de compra, pueden salir a comprar con tarjeta de crédito, y eso alarga en el fondo o dificulta de alguna manera el proceso de freno económico que está emprendiendo el Banco Central. Entonces yo en el fondo, cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es realmente el fenómeno local? Yo creo que se va a notar más bien en la persistencia que realmente en estos números, porque claro, uno ve Estados Unidos está en 8 y algo, Europa en 8 y algo, y Chile en 11 y medio, no, como que no se ven grandes diferencias en números, esa es la verdad.
Mira, una pregunta así de como de prueba, o sea, ceteris paribus, imagínate que no hubiésemos tenido IFE ni hubiésemos tenido los retiros de la AFP, ¿qué hubiese pasado con la inflación? Por lo menos sería un 8%, ¿no? Como en todo el mundo.
Por lo menos sí, y probablemente hubiese habido también más complicaciones sociales. Yo no le quiero quitar méritos a estos recursos. Parte de esos recursos fueron un exceso, objetivamente. Quitar tanta plata de los fondos de pensiones me pareció un exceso. Pero la verdad es que la inflación, claro, hubiese sido bastante más alta. Sin embargo, la gran diferencia, insisto, la debiéramos ver en cuán persistente va a ser la inflación y cuán difícil es hoy día frenar la economía. Habíamos visto hace algunos meses un retroceso en los IMASEC mucho más rápido de lo que el Banco Central estaba esperando, y de hecho en algún punto el Banco Central puso como una suerte de freno, se puso un poco más dovish. Y después empezamos a ver que los IMASEC, la verdad es que se afirmaron. Y hoy día el Banco Central nos está diciendo que da la sensación de que la economía se está frenando a un ritmo más lento de lo que ellos esperan. Yo creo que en esos detalles ya se empieza a notar el hecho de que todavía hay liquidez y todavía hay poder de compra de la gente, porque si bien la plata se gastó, mucha de esa plata se gastó pagando deudas. Y eso quiere decir de que tienen abierto también la puerta para volver al apalancamiento que tenían anteriormente.
Hugo, y relacionado con la inflación, tú trabajas en inversiones. ¿Cuál es el buen? ¿Cómo capeamos la inflación desde el punto de vista de la inversión? ¿Cuáles son los refugios? La gente se pregunta, la plata que tengo, ¿qué hago con ella? Porque veo que en muchos instrumentos están con una rentabilidad negativa hace rato ya.
Claro, esa es buenísima pregunta, y lo bueno que estamos en Chile, porque si estuviéramos en Estados Unidos sería bastante más complejo. En Chile tenemos la UF y hay que tratar de aprovechar de invertir en activos linkeados a UF. Yo creo que la gran complicación es que se nos vienen desafíos sociales, hay temas que resolver en Chile importantes todavía, hay elecciones pronto, entonces de alguna manera el inversionista local lo que ha hecho es tratar de diversificar su cartera con inversiones internacionales, pero eso dificulta un poco más la búsqueda de hedge. Y antes de entrar a la parte en dólares, la parte en pesos es clarísima. La mejor manera de protegerse es tratando de mantener inversiones en UF. Ojalá renta fija en UF, de corta duración. Y por lo mismo, la verdad, tratando de mantener un portafolio bastante conservador. Yo creo que
¿qué es corta duración en esto? ¿30 días?
No, eso es un money market.
Eso es cortísimo.
Eso es muy corto. Bueno, también pueden ser inversiones en depósitos a plazo, no hay problema con eso, pero un por ejemplo, bonos a 2-3 años de duración en UF se pueden invertir hoy día a través de fondos mutuos, y yo creo que eso es una buena recomendación.
Okay.
Ahora, en dólares la situación es compleja. La única manera de protegerse es invirtiendo en activos que han visto correlaciones negativas con la inflación. Y algunos de esos activos están más complicados hoy día de lo esperado. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, todo el real estate en Estados Unidos. A mí me parece que una manera bastante eficaz de protegerse la inflación hoy día, particularmente hoy día, es haciendo inversiones en algunos commodities. O sea, invirtiendo, se puede invertir a través de fondos mutuos, hay bastantes alternativas para hacer eso, pero ciertos commodities, por ejemplo, el petróleo, entre otros, permiten entregar algo de protección, porque si es que la inflación sigue subiendo, yo diría que entre otras cosas puede ser porque el petróleo puede escalar aún más y tiene riesgo bastante alto de que lo haga en el corto plazo.
Ahí hay ciertas buenas noticias que también se toman en cuenta para proyectar el precio del petróleo en el Banco Central, que yo para mí es el más respetable estimador de Chile, digamos. Es que va a bajar el precio del petróleo en los próximos años, que esto fue un pic, y que también por racionales de qué tipo, de que Arabia Saudita va a aumentar la producción para reemplazar la rusa, y que Estados Unidos está haciendo una excepción, y Europa también con Venezuela, que están volviendo a las grandes petroleras a explotar todo el petróleo que hay en Venezuela, que es el país con mayores reservas del mundo, incluso mayores que las de Arabia Saudita. Entonces, el petróleo puede ser una variable que caiga también. Y también ahí, Hugo, te quería preguntar respecto a la opinión que puedas tener de lo que están diciendo grandes CEOs, el de Jamie Dimon de JP Morgan, bueno, está el señor de Tesla, que también dice que se viene un frenazo, una economía, un huracán económico, nombran otros. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, respecto al petróleo, muy muy breve, la verdad es que yo creo que el petróleo puede subir principalmente por las dificultades que genera la guerra. Yo creo que hoy día, en el mes en que estamos, que es junio, todavía estamos viendo déficit en petróleo. Y hasta que, claro, Arabia Saudita y la Unión de Emiratos Árabes no tomen cartas en el asunto, no vamos a ver una restauración del balance. Así que los riesgos siguen siendo alcistas y creo que la guerra da espacio para que además tengamos más sorpresas. Así que eso respecto al petróleo. Y respecto a la recesión, yo creo 2022, esperar una recesión es algo muy difícil. O sea, se los comenté en la entrevista que tuvimos en enero, que lo que estaba haciendo la Reserva Federal era frenando un camión que venía con mucha fuerza bajando. O sea, al final la inercia de ese camión era la velocidad con que crecía la economía. Y frenar un camión bajando es muy, muy difícil. Y por eso yo creía que la Reserva Federal iba a ser tan agresiva, y lo ha sido. Ahora, ¿qué también quiere decir todo lo que les acabo de comentar? Que, bueno, a la Reserva Federal les va a costar frenar ese camión, y todavía no lo ha logrado. De hecho, con todo lo que ha hecho, no es esperable que haya recesión en el 2022. Pero el 2023, yo creo que la probabilidad de recesión ha aumentado con bastante fuerza. Yo creo que hoy día es muchísimo más probable que haya recesión a que no haya. ¿En qué periodo? Probablemente lo más lejano, o sea, lo más al final del 2023, podríamos tener una recesión. Así que eso es algo a considerar, al menos en la toma de decisiones de los portafolios.
Bien, Hugo Osorio, asesor independiente de Falcon. Gracias, Hugo.